Siguiendo la suerte de los aurelianos, les presentamos un nuevo intento de programa sobre literatura. De ser publicistas del Gran Hermano a pasar por comentar el boom latinoamericano, el grupo de literatura UR presenta en los micrófonos de U Rosario Radio La Mala Hora, un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies.
Buenas tardes y buenas noches a todos nuestros oyentes. Esto es La Mala Hora, un programa de U Rosario Radio que pueden estar encontrando a través de Twitter, de Spotify, de iHeartRadio o de Deezer, o a través de la aplicación de iHeartRadio que hemos tenido las 8 de la mañana. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en esta nueva emisión y muchísimas gracias también, como siempre, a nuestro querido Nelson Duarte, nuestro control master, a nuestro director Sebastián Ríos, por darnos este espacio todos los martes para acompañarlos un ratico, y a nuestra siempre puntual Puya Zavala, mesa de trabajo. Entonces, bueno, por ahora le damos la bienvenida a la mesa de trabajo presente, perdón, por la ¿cómo se llama esto? La calumnia, toda la fiesta presente en este momento. Entonces le damos la bienvenida a Zavala, a Sofía Ariza y a Daniel de Asa. ¿Cómo están todos el día de hoy?
Perdido, muchísimo. Yo nunca he llegado tarde a este programa en mi vida.
Nunca.
El muchacho solo elige no entrar.
Nunca ha pasado.
Buenas, volví. ¿Qué Hola, tal todo? Gracias. ¿Cómo están? Bueno volver. Y gracias por el apoyo de cuando no estuve. En verdad, muchas gracias. ¿Y qué tal, Nelson? Les cuento que yo hago mercado donde Nelson hace mercado. Entonces, la vez pasada lo vi haciendo mercado al lado mío. Eso fue curioso.
Bueno, seguiré después de 2 años.
Sí. Sí, nos encontramos donde menos lo esperaba, comprando carnes.
Bueno, eso está muy bien, porque sí, hace más de 2 años no vamos a la cabina, no vemos a Nelson, no vemos a Sebastián. Entonces, bueno, creo que esas interacciones valen la pena. Me alegro que se hayan encontrado. Bueno. Nosotros en La Mala Hora, no sé qué tan a la moda estemos, no sé, siempre ha estado como esa duda ahí. Y creo que hoy confirmamos que no estamos para nada a tiempo ni a la moda ni nada, porque hasta ahora vamos a hacer un programa sobre temas de Halloween, sobre literatura de terror un poco, entonces pues creo que mejor tarde que nunca va a ser nuestra excusa para hacer el programa tan tarde, pero bueno, esperamos que les guste, que no sé, que haya una charla interesante, y bueno, relacionado con esto van a ser nuestros datos curiosos. Entonces les propongo pasar a esta primera sección sobre nuestros datos curiosos y después sí empezamos a hablar sobre literatura de terror. Entonces, pues ahí vamos.
Estás escuchando La Mala Hora, trayéndole todas las noticias de la actualidad con la aprobación y la veracidad del Ministerio del Amor. Todo esto con el patrocinio de Farmacosoma, más que un antibiótico. Llega a La Mala Hora 1984.
Pasado a cantar
Empezamos entonces con nuestra primera sección. Nuestros datos curiosos de hoy van a ser sobre fobias. No quisiera decir tanto raras, sino como de pronto desconocidas. Entonces, de pronto, no sé. Sofía, ¿quisiera empezar con sus datos sobre fobias raras?
Sí, claro. Perfecto. Bueno, les traje hoy dos fobias como un poco peculiares y que si ustedes las sufren, pues ya tienen un nombre con cual explicarlo. La primera se llama la turofobia, que es miedo al queso, y pues creo que es algo impactante y usualmente puede sufrir las personas que son intolerantes a la lactosa, de pronto no. Y está la coulrofobia, que es miedo a los payasos, y si ustedes, como un amigo mío que se llama Juan Pablo, que no puede ver ni siquiera It porque le causa mucho, mucho terror, pues acá tiene su palabra para poder describirle su miedo irracional a sus amigos.
Denso. no sé si, pues, quien quiera seguir con sus datos. De pronto, Zavala.
Sí, yo les voy a decir una que no sé leer. Voy a intentarlo. La hexacosioi. Hexe, conta, hexa, fobia.
Se me trena, no mentiras.
De una. H-E. En resumidas cuentas, es el miedo al número 666. Las de, pues por lo que es la marca la bestia, aunque en teoría dicen que eso es un error de traducción y todos los que piensan que el 666 es de terror, pues están mal. Un clásico de la humanidad, como literal, traducir mal y asociarlo a algo nuevo. Y el otro que quiero traer es santofobia, con X, que es miedo al color amarillo. Pues, ¿qué puede pasar? El color amarillo da bastante miedo, literal. Y ya, esos son mis datos, porque me robaron el del queso, hago la claridad.
Bueno, lamentamos ese robo. Y bueno, de pronto, Daniel, entonces, ¿nos presenta sus datos?
Yo traje una fobia y un dato curioso que me pareció súper raro. Entonces, la fobia es la cherofobia, que es el miedo a ser muy feliz, porque la gente que, o sea, el miedo se compone en que uno tendría miedo a ser muy feliz porque algo como muy charro, muy feo va a suceder después. Entonces, como que es la ley de Murphy, que o una interpretación de eso. Y básicamente es que las cosas no pueden estar muy bien siempre, sino que pues en general las cosas deben ir mal y empeorando. Entonces se llama la cherofobia, el miedo atroz a ser feliz. Y lo otro que me pareció fue un dato curioso, pero extremadamente inútil, pero muy curioso, es que hay una investigación hecha por la Sociedad de Psicología Británica que trató de indagar sobre la diferencia entre los zurdos y los diestros e indicó que los zurdos están más propensos al miedo. Pues la directora del estudio, Caroline Chowley, dijo que no es un estudio concluyente, pero que sí abre muchas como preguntas. Entonces me pareció muy curioso que los zurdos estén más propensos al miedo.
Perfecto, pues muy interesante eso. Muchas gracias, Daniel. Yo también les traigo unos que nunca había oído, la verdad. El primero es la omfalofobia, que es el miedo a los ombligos. Pero lo que me parece curioso de esto es que no es verlos, sino tocar ombligos. Y no quisiera ser como insensible si alguno de nuestros oyentes tiene esta fobia, pero no sé cómo se descubre.
Pero no sé cómo se descubre. ¿Cómo descubrieron esa fobia?
Exacto. No sé. ¿Cuántos ombligos hay que tocar para descubrir que se tiene a tocar ombligos? No, no sé, no quiero sonar insensible, pero esa es mi duda principal. Y bueno, la otra que traje sí es un poquito más conocida de pronto, que es la agorafobia, que es prácticamente lo contrario a la claustrofobia. Es un miedo completo a los espacios demasiado abiertos.
porque se siente prácticamente que no se sabe de dónde puede venir una amenaza, porque hay tanto espacio que hay demasiado riesgo. Entonces, bueno, pues si tienen agorafobia, de pronto no se casen con alguien con claustrofobia, porque va a ser todo un tema, no sé, estar tranquilos en el mundo. Pero bueno, creo que con esto podemos entonces cerrar nuestra pequeña sección sobre datos de fobias. Esperamos que, no sé, hayan aprendido algo. Si descubrieron que tiene alguna de estas fobias, bueno, no sé si decir de nada o no. Pero bueno, ahora sí creo que podemos pasar a la sección principal del programa para hablar sobre literatura de terror.
Únete a la mala hora. Era el mejor de los argumentos. Era el peor de los argumentos. La edad de la sabiduría y también de la locura. La época de creencias y de la incredulidad. Esto es Historia de dos ciudades.
Empezamos entonces a hablar de la literatura del terror, de pronto con una pregunta inicial, que puede ser de sí o no, pero con un poquito de pronto de desarrollo si alguno quiere, y es si creen que existe el género de terror, como antes de desarrollar el programa y sacar conclusiones.
Bueno,
no.
Yo también digo que no.
Sí.
Ok.
Bueno, en realidad te puedo decir que sí.
Puedo preguntarles por qué creen que no.
Bueno, pues no sé. Si quieren, yo doy el primer pincelazo y pues los demás, como que de pronto me contradicen o me complementan. Desde mi punto de vista, el terror puede llegar a ser una sensación que genere la literatura, pero propiamente el género no podría existir, pues desde mi punto de vista, porque digamos no cumple con esta lógica de algunos géneros, sin decir que todos, digamos desde las novelas ejemplares, que eran como hacer una novela pastoril, como hacer una novela de caballería, de amor, que fueron los primeros pasos de los géneros en la teoría de la novela moderna, pues no hay una fórmula correcta o precisa para hacer una novela de terror. Es decir, la literatura puede llegar a generar terror, uno no lo puede excluir, el terror puede ser una sensación, pero de por sí no puede partirse de que es un género, desde mi punto de vista. No sé los demás qué opinan.
Yo voy más como, o sea, yo estoy de acuerdo con que no hay como tal un género de terror, pero es más viendo a la definición de qué es un género literario, ¿sí? O sea, según Wikipedia, los géneros literarios pues son distintos grupos o categorías en las que nosotros podemos clasificar las obras literarias según su contenido y su estructura. Y pues tenemos que la literatura de terror tiene un objetivo, que es causar pues miedo, ¿sí? De pronto otras sensaciones asociadas, como pues mencionaba de Asa, pero si un cuento o una novela que está escrita con ese objetivo no llega a cumplirlo, entonces dejaría de ser parte del género del terror. Yo lo que pienso es que el terror es más como una temática que nosotros asociamos a cosas, objetos o situaciones que nos dan miedo. Sea, digamos, monstruos, la existencia de algo que no podemos explicar, o de pronto actitudes dentro de los seres humanos que nos causan terror, alguien que se vuelva loco y empieza a matar de la nada. Yo lo veo más como una temática a la que nosotros asociamos temas.
interesante. ¿Sale algo más que agregar o...?
Sí, yo me voy más por el lado de Asa. O sea, precisamente yo creo que es más una sensación. Y yo siento que, o sea, la literatura del terror se extiende sobre los demás géneros, por así decirlo. O sea, como yo puedo encontrar terror en la fantasía y en la ciencia ficción, pero no puedo dilucidar un terror así como único, libre de pertenecer a otros. Lo siento más como, sí, una cosa hecha para expresar sensaciones más allá que otra cosa. Entonces por eso se me hace que es como completamente como inviable asociarlo a un género, a pesar de que, o sea, hay un montón de personas que a lo largo de su carrera hayan dicho que hacen terror. Es como, ok, hay veces da risa, pero entonces es como exacto, o sea, como siento que todo el género se base no en elementos que se pueden presentar, sino en buscar hacer una sensación, hace que fracase como género per se, y que más bien se parezca es a otros géneros, y en esencia eso, diría yo, en una pincelada preliminar.
Perfecto. Pues no sé.
Sí, yo estoy bastante de acuerdo con todo lo que dicen, pero creo que podría tomar el papel de hacer la contraparte.
Aunque no la siento visceralmente, ¿no?
Pero de pronto sí podría existir,
no sé si llamarlo género,
pero de pronto sí, no sé, simplemente como una unión a partir de esta temática, porque hay muchos libros que su único fin es generar ese terror. Ahora, que lo logren o no, es otro tema. Pero la intención y la ambientación, el diseño de los personajes, de la atmósfera, sí está dirigida a dar ese ambiente de terror y generar algo de miedo. Entonces, creo que esa categoría de escritura sí tiene suficiente en común entre... todas estas obras escritas para dar miedo, como para crear una especie de pronto de, no sé si decirle corriente, de una, no sé, porque no tienen, es que creo que el problema también ahí es que no tienen una demasiados rasgos como en común. Creo que la creación de miedo es muy individual de cada autor. Entonces no sé cómo categorizarlo más que una temática común que abarca el 100% de muchos libros, y que podría eso crear como una subcategoría de pronto no libros de terror, pero que buscan generar terror. No sé,
Daniel de pronto quiere como contradecirme.
No, pero pues ya que comentas sobre libros que pueden generar o que tienen la intención de eso, pues ¿cuál se vendría a la cabeza? O sea, pues como por ejemplo para traer a colación, o sea, como ¿qué libro cree que está hecho o fue escrito para generar miedo per se?
Pues todos de Stephen King, ¿no?
Sí, estoy así, por ejemplo.
Que no sé, porque pues al final del día la intención de Stephen King es como contar la historia, pero pues no sé si uno puede llegar a presuponer que la simple idea de contar una historia de un asesino es para generar terror.
Es que es eso creo que es un problema bastante grande
como categorizar esto.
Digamos que sí es difícil, pero no sé, creo que además de contar la historia, sí busca sumergir suficientemente al lector dentro de la historia como para que sienta que alguien está detrás con un cuchillo.
No sé, creo que me iría por ese lado, como incluir al lector dentro de ese ambiente además de contar la historia, haría eso un poco más de terror. Aunque no sé qué tan generalizado puede ser.
Yo creo. Perdona, es que yo creo que es problemático tener que llamarlo género.
Sí.
Porque, o sea, digamos, lo que yo entiendo por género o sus divisiones es, digamos, género narrativo, lírico, dramático, y que salen otros subgéneros, la épica, la epopeya, bla, 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 que es más o menos como un tema de la estructura con la que se escribe, digamos, estos cuentos de terror. Bueno, ven, como estos escritos de terror u horror, que pues tienen su diferencia. Entonces, yo la manera en que lo veo es que las temáticas del terror, o sea, se ven plasmadas en géneros, en el género narrativo, que pueden ser tanto la novela como su cuento, ¿sí? Y yo considero que nosotros no podríamos llamar un cuento o una novela como la obra representativa del género de terror, porque es que lo que yo he visto, la mayoría de cuentos de terror que yo he leído, es, digamos, una narración de hechos que buscan contar una historia y pues que sí crean este terror que en últimas es casi que el fin de la mayoría de los autores que escriben esas temáticas, pues dieron pie con bola, porque dieron al tema y dieron al objetivo que querían llegar, pero no se les podría clasificar dentro de un género. No sé, ¿qué piensen?
Sí. Complicado, creo yo.
Yo veo esa clasificación un poco muy complicada, porque, o sea, yo siento que de limitar los géneros precisamente a la estructura, como hacías la explicación inicial de literario, lírica y, bueno, teatro, pues aquí ya estamos es directamente hablando de narrativa, o sea, directamente los géneros narrativos, porque también el otro problema es que yo no veo por qué no podría haber un escrito en verso que buscara generar terror. O sea, Poe hacía poemas y también eran como de este man mete opio. O sea, sí me hago entender. Yo creo que por ese lado podríamos pensar es que, pues, o sea, algo que a mí sí se me hace y es como que no hemos presentado es que genuinamente hay escuela de terror. O sea, hay manes que juran y su carrera consiste en decir que hacen terror como Stephen King, a pesar de que toda la obra de Stephen King no sea precisamente asociada al terror. O sea, hay varias obras que pues, nada que ver con el terror, más bien asociadas a lo fantástico, que creo que es más, o incluso al realismo mágico, aquí que está Daniel experto en cosas para dormir, pero la cuestión esencial es...
Zavala llegó con una voz gutural y dándole palo a todo el mundo, ¿no? Pero bueno, siga tranquilo, camarada.
Eso pasa por la libertad de haber pasado el preparatorio.
Muy sad el espíritu.
Se siente el libertinaje, no es la libertad.
Es un ser libre.
Le volvió la vida. Sí.
Volvamos.
Retomando, listo. Sí. Entonces, en esencia, lo que quería decir, o sea, es como que genuinamente hay escuela casi desde el siglo XIX diciendo como nosotros hacemos terror. O sea, sí, porque los ejemplos previos, digamos, como en el siglo XVIII, uno mira a T. Hoffman y el man escribía gótico. O sea, el man decía como, el man sabía que escribía fantasía, pero la fantasía de él tiraba a dar miedo por los temas como pues, que utilizaba. Entonces el debate es como que genuinamente si se ha construido una escuela alrededor de somos escritores de terror, hay revistas de terror, pero entonces hay veces... A mí lo que me preocupa es que por lo menos a lo largo que hemos leído varios cuentos dentro del grupo, la mayoría de veces uno dice, ay, qué cagado, qué charro, qué gracioso, en vez de, uy, spooky. Entonces yo siento que, o sea, cuando un género se basa en producir una sensación, fracasa porque no logra transmitir precisamente el género, ¿no? Diría yo.
Exacto, o sea, la pregunta, pues, retomando lo de Juan Camilo, es, hombre, si yo leo algo que está en el estante de género de terror y no siento terror, ¿hay un problema? ¿Leí mal? ¿Es problema del lector? ¿Es problema del autor? ¿O de la simple categoría? sea, yo siento que ese es el verdadero punto y como que ese es el verdadero como quiebre de la idea del género de terror. Y es, bueno, juguemos a que, ahí sí, como diría Borges, que estamos en una gran biblioteca y cogemos uno de los libros del género de terror. Bueno, lo abrimos, lo leemos y no nos da terror. ¿Hay algo malo ahí detrás? ¿Hay un problema en la categoría? ¿Hay un problema en el lector? ¿Hay un problema en el escritor? O sea, ¿dónde puede llegar a generar un problema? O si de por sí, como bien propone Zavala, y si uno pues como hace una revisión histórica de los orígenes del terror, uno debe como reconocer que el verdadero género podría llegar a ser la fantasía de un momento que se generó terror, ¿sí? O sea, el devenir terror surgió de la fantasía. Podría entonces pensarse, y les propongo, que el verdadero género entonces sería la fantasía y pues que se genera el terror a partir de una reacción o no del lector.
Lo que Asa está diciendo a mí me recuerda, se me escapa bien el nombre, pero creo que le llaman como la triada perfecta en temas de narración, y es que mezclan un poquito de terror u horror con ciencia ficción y un poquito de fantasía, y creo que por ahí uno podría conciliar un poco más el uso de pues del terror en escritos literarios. Pero hay algo que a mí me genera un poco de duda con lo que ustedes están diciendo. Por ejemplo, uno lee Frankenstein hoy 9 de noviembre del 2021. Uno lo lee y uno dice como, ok, pues chévere el montaje y todo, pero no me causa terror. Si el que una obra de esos tiempos hoy en día no me cause terror, genera que esa obra ya no pueda ser catalogada como una obra de terror.
No sé si pues la pregunta sería si podríamos comprobar que generó terror en su época.
Sí.
O sea, en primer lugar, ¿no? Porque entonces ahí tocaría deshacer. Es más, es un análisis demográfico de quienes dijeron Frankenstein en el siglo XIX, y me como spooky, me asusté. Le tengo miedo a los monstruos. Porque también es que en un momento el terror le apunta en principio es a miedos de la sociedad, ¿no? O sea, pareciera más bien. Sí, ahí era como la ciencia, qué miedo, güey. O sea, pueden hacer vida y la vida solo la hace Diosito. Pero finalmente, cuando uno lee Frankenstein, uno ve más, es un relato ni siquiera de fantasía, como sino de ciencia ficción. Y, o sea, cuando uno lee Frankenstein, uno dice, qué miedo el doctor, o sea, pobre criatura, o sea, como Dios es malo, literal. Esa es la conclusión cuando uno lee eso. O sea, finalmente, o sea, no sé, cuando yo leí Frankenstein, de pronto un poco joven, edgy, décimo de bachillerato, yo dije como, qué criminales los que obligan a la gente a existir, o sea, como.
pero entonces ahí entonces me causa la duda, y es como, para decir que una obra es de terror, entonces tiene que generar esa impresión al momento de salir. Porque pues nos hemos dado cuenta que muchas obras que la verdad cobran relevancia es después de que el autor o la autora están muertos, ¿no?
Pero Frankenstein creo que fue relevante en su época. O sea, la verdad yo creo que la cuestión es la siguiente. Yo creo que el terror depende de que el autor diga, oiga, esto es de terror, créame, por favor. Entonces, a mí se me hace más como de, si me crees, por favor. Y todos los compañeros de él que también escriben terror dicen, sí, es terror, está en nuestra revista de terror, ¿no ve? Todos somos terroríficos. Literal, somos como, damos miedo. Daniel tiene la mano levantada.
Pues, o sea, es que ahí sí, no sé, pero como que concuerdo, no sé qué tan bueno sea eso, pero concuerdo con Zavala en el sentido de que la categoría se vuelve mucho desde el punto de enunciación del autor, y pues también para reafirmar lo que él comenta, efectivamente Frankenstein cuando salió en su momento fue un auge en tanto editorial como polémico, porque pues Europa se vio pues contradecida, digamos, y pues controversial en todo el sentido de la creación de la vida y el uso de la ciencia desde la noción del autómata, porque digamos que los que dicen es que Frankenstein como que es el adalid o la parte, digamos, la cresta superior de esta idea del humano creando vida, ¿ok? que era esa idea de Hoffman del autómata y esas cosas. Otro de los puntos es preguntarse desde dónde o cuándo surge el terror. Porque al final el terror, según lo que dicen los que saben, se va en relación o en clave de lo que no se puede explicar o de lo inexplicable como regla general. De ahí que los primeros pasos o los primeros, digamos, indicios que uno puede encontrar de literatura de terror pueden surgir incluso de la misma religión o de la misma teología. Porque gran parte de los primeros pasos de la literatura del terror era cuando el dios, cualquiera que fuere, sin importar, digamos, acá alguna religión en específico, castigaba al ser humano por algún actuar. Ahí es donde se empieza a surgir, digamos, esta figura de lo fantástico, lo no racional, lo inexplicable por el ser humano que puede castigarlo y puede destruirlo. Se puede llegar incluso a afirmar que estas grandes, pues, épicas de el dios que castiga al ser humano con un terremoto pueden llegar a ser los primeros pasos de una literatura de terror donde la sociedad no explicaba o no tenía cómo explicar sus fenómenos y terminaba pues creyendo en un dios que castiga y en un ser humano que tiene que obedecer para que no lo parta un rayo, en pocas palabras. Yo siento que por ahí uno puede como rastrear o empezar como a identificar los primeros pasos de una generación del terror, y es a partir de la coerción, y como que de la ortopedia misma de la sociedad. Si usted se salía de un punto determinado, lo iban a castigar, divinamente hablando y jurídicamente también. Pero pues el castigo divino va a dar los primeros pasos del género de terror, desde mi punto de vista. O sea, recordemos también, qué sé yo, los cuentos o las narrativas mitológicas o fantásticas del Bosque Negro en Europa en el siglo XV. Esa vaina daba terror. Y daba terror porque no lo explicaban y era el símbolo de los pecados de la humanidad, en pocas palabras, duendes, lobos, hadas y demás, hombres lobos diré, generaban, digamos, esa sensación de inexplicabilidad y de terror.
Yo quiero decir ahí algo que a mí, como que, a ver, digamos, yo entiendo que el terror es algo que asusta, ¿sí? Pero tiene una explicación racional, ¿sí? Por ejemplo, algo que se hicieron los animales o algo que hicimos nosotros mismos, por ejemplo, un asesino. Y entiendo que el horror explica algo paranormal, fantasmas, monstruos, duendes, brujas y enanos. El decir, digamos, que el temor, digamos, nosotros a un castigo divino y la coerción que nace de esto entraría dentro del terror, porque de alguna manera le estamos dando alguna explicación, o este castigo divino, que fueron, digamos, los primeros pasos para, pues, estas temáticas, sería más un tema de horror. Porque, o sea, si a mí me dicen que me van a enviar un rayo y me van a partir a la mitad por no darle pan a un mendigo, pues yo siento que eso es paranormal, ¿no?
No sé qué libro sagrado leíste, weón. Cursiadísimo.
No, pues verdad. Tomando el ejemplo de eso.
Tenso, pesado. Pero, ay, sí, yo quería preguntar. A mí, a pesar de ser como lector y que decía como, ay, algún día compraré un Valdemar, ya no, crecí. Pero, la pregunta es esta. ¿Tú consideras, cuál es la diferencia que conoces o que sabes de entre terror y horror? Porque para mí es same shit toda la vida.
Pues, o sea, yo lo mismo, hay algo que no se puede explicar. Entonces yo digo, como un asesino serial, uno dice como este tipo, esta nena empezaron a matar porque, no sé, crecieron en abusos, generaron un odio hacia una persona, no sé, por ejemplo, las mujeres, y cultivaron un rencor que los llevaron a tener una saciedad a la hora de quitar la vida a alguien. O también, digamos, terror de, no sé, digamos, un tiburón cuando siente una gota de sangre en el mar. Eso es lo que yo digo como terror. Tiene una explicación natural, tiene una explicación racional el que esté sucediendo, ¿sí? Pero horror, yo lo veo como el que aparezca un fantasma de la nada, o que mi mamá me diga como, uy, hay duendes en la casa porque se están desapareciendo las cosas. O sea, siento que es algo que uno no puede explicar, como no sé si la voy a embarrar con esto, pero es algo que uno no puede explicar científicamente, ¿sí? Sino que es más como uno forzando el origen de las cosas para tener cierto control, pero que aún así uno dice como un fantasma, ¿cómo va a salir de la nada? Sí.
No sé. Ahí yo voy a preguntarles algo, voy a proponer algo. Yo no sé, no tengo ni idea ahorita de cómo hacer para confirmar cuántas personas tuvieron genuino miedo cuando leyeron Frankenstein, bueno, el monstruo de Frankenstein, cuando estaban leyendo la historia de Drácula. No tengo ni idea, no tengo forma de cómo comprobar que hubiera esto generado miedo hace más de 100 años. Pero sí quisiera poner sobre la mesa que creo que a partir de que nosotros como seres humanos del siglo XXI hemos tenido la experiencia de ver películas de terror, ya no se puede de pronto leer el terror de la misma manera, porque evidentemente las películas sí van a generarte de pronto el famoso jumpscare o el sobresalto de que, lo que dice Sofía, aparece un fantasma de la nada. De pronto suena algo durísimo, de pronto se pone todo súper silencioso y empieza a sonar algo raro, y empieza a sonar cosas por la casa cuando la persona está sola. Así como que el ambiente sensorial es muchísimo más fácil de presentar así, y no sé si esto ha puesto un obstáculo adicional a la lectura de terror. No sé qué opinen, yo creería que sí, porque no se puede dar ese sobresalto a través de un libro. O sea, imagínense de pronto, ¡bu! Como onomatopeya, no tiene ningún efecto. Entonces, no sé, yo creo que eso también es un obstáculo para nosotros, pero no puedo comprobarlo de nuevo porque no tengo ni idea de si dieron miedo estos textos antes de que existiera el cine. Pero creo que de todas maneras sí se puede crear un ambiente de suspenso, que creo que también en las condiciones adecuadas puede generar miedo. Por ejemplo, hace, no sé, un año o dos años, leímos para el grupo de literatura un cuento que se llama Smee, y es sobre como un juego de escondidas, y bueno, no quiero spoilearlo, la verdad a mí me gusta bastante, y creo que no logra para nada mal decir como, miércoles, qué susto, yo nunca me pondría a jugar eso, gente loca, gente pendeja, porque se ponen en esas a jugar escondidas en una casa viejísima victoriana a oscuras. Y creo que hasta ahí está bien, como que ese es todo. No sé si es muy determinante, pero creo que hasta ahí eso es lo máximo que se podría lograr. No sé, con un texto de terror, no sé si ya me fui demasiado categórica o si estén de acuerdo.
Yo creo que depende de el momento temporal en el que estamos parados, porque claro, un cuento de fantasmas puede que no me cause las mismas sensaciones que ver una película sobre fantasmas, donde hay un recurso, digamos, visual, sonoro, y etcétera. Sí, creo que puede causarme un poco de incomodidad o utilizar este tema del suspenso, pero de pronto varía la intensidad. Ahora, yo siento que si en las obras literarias aparecen temas que nos causan terror hoy en día, sí puede generar, digamos, como este pánico, como una incomodidad mayor. Por ejemplo, si yo leo algo donde me dice que el internet todo se cayó y que volvemos a un tema primitivo o que va a llegar una pandemia 3 veces peor a la que estamos viviendo, pues, y me narra, digamos, como los hechos, yo sigo como complicado. O sea, sí, yo digo como denso que esto pueda suceder, y sí me causa terror, por ejemplo.
Pues, no sé, o sea, yo tratando de complementar lo que propone Daniela, buscaría, digamos, volvería otra vez al origen, ¿no? Y es que, pues reitero, los orígenes de las sensaciones de terror en la literatura era lo inexplicable, el fenómeno que no se lograba comprender o que se salía de la lógica o del principio de la razón, ¿sí? Ahí sí, de la razón, el principio de la lógica y la no contradicción. Ahí, cuando se sale de esas cuestiones, digamos, que era la sociedad desde la razón, se considera el terror. Cuando se generan las nuevas multimedias, lo que se genera es más explicaciones y más formas a lo que no tenía forma. De ahí que muchas cuestiones dejaron de tener las mismas sensaciones. Si yo no sabía cómo era un fantasma, mi imaginación lo podía crear con cualquier cara. Si yo no sabía cómo iba a ser un ser o un monstruo, mi imaginación lo podía crear y le podía sumar todas las características que de mí van a generar temor. Ahí era el punto. Con la multimedia lo que se empieza a generar es más límites a la imaginación, porque la película te da la imagen, te da el sonido, te da la figura, te da la prefiguración de la escena. Entonces el temor también se empieza a estar supeditado y limitado a lo que, pues, la multimedia te va a ofrecer. De ahí que, pues, efectivamente, concuerdo con ella, desde las películas, o incluso, como lo digo, desde un punto mucho más amplio, ¿sí?, en general, desde las nuevas lógicas audiovisuales, pues el temor se ha visto reducido o limitado también. De allí que los libros de terror o que generen terror deben ser mucho más precisos o mucho más, digamos, apuntando a sensaciones o angustias colectivas, como también lo apunta Sofía. Pues, o sea, desde mi manera de ver la vida, que se vaya el internet a mí, como que no me generaría tanto terror, ¿sí? Porque pues ya se ha podido demostrar incluso que pues la sociedad ya vivió y pues va a ser un poco complejo, pero pues se va a salir adelante. Pero pues digamos que las angustias colectivas pueden llegar a ser el tópico o el nutriente, podría decirse, para generar temores colectivos también en la actualidad. ¿Y las angustias colectivas qué son? Pues, como bien dice Sofía, lo del internet, lo de las comunicaciones, el cambio climático, la no sé qué, como que eso puede llegar a ser o a desatar nuevas narrativas que generen terror en la actualidad.
Sí, totalmente de acuerdo con lo que nos propone Daniel. Y de todas maneras, no sé, como que la creación, sí, la creación de imágenes obstruye. Y de todas maneras, creo que se ha tratado este tema de las angustias colectivas a través de temas diferentes al terror, que también creo que es algo, pues, que marca bastante, ¿no? Sería interesante de pronto si ver una película de terror sobre el cambio climático, porque hasta ahora pues siento que todo ha sido como a través de las distopías, que creo que es una forma muchísimo más directa y eficaz de mostrar esta angustia, pero sería interesante, creo yo, hasta donde yo sé, no se ha intentado, pero sería sería llamativo volver al terror para mostrar este tipo de angustias colectivas. Sería interesante. Ahora solamente sí. Te toca encontrar un director de cine dispuesto a hacer.
lo que acaba de decir Daniela me hace pensar mucho en si las distopías hoy en día ahora son como nuestros nuevos libros de terror, ¿saben? Porque pienso mucho en El cuento de una criada, que fue adaptada a una serie HBO. Pienso mucho, digamos, como en esta película del 2012, que precisamente como que utiliza como muchos desastres naturales para mostrar que el mundo se acaba, y es como de pronto uno leyendo distopía si siente más terror y si siente más aversión. Por ejemplo, nosotros leyendo Cadáver Exquisito quedamos en partes quedamos como ish, complicado, porque sabemos que puede haber una posibilidad de que nosotros podamos llegar a eso, ¿no? Entonces, creo que también es este tema colectivo que has mencionado, pero sí se me hace, o pues lo veo de una manera más curiosa, desde una perspectiva de una distopía, que uno, a pesar de que sabe que un futuro al que no queremos llegar, pero que está esa posibilidad latente, que denso.
Y pues, ay, perdón, te interrumpo, pero pues sumarle que, por ejemplo, Cadáver Exquisito fue premiada a inicio de este año como la novela de terror de América, para ver, digamos, que esto del género de terror también ya se está rebatiendo, porque pues al final uno lo revisa y puede llegar a hablar, como bien dice Sofía, de una cuestión de distopías y no del género mismo del terror.
Sí, y eso que, pues no sé, incluso complicado, porque creo que el auge de las distopías también, pues como moda mundial ya tampoco se está usando tanto. Es decir, no sé si se acuerdan de la época de Divergente y todas estas vainas, los Juegos del Hambre y demás, que eran como las distopías más que más han alcanzado, creo yo, a las masas últimamente, pues ya tampoco se usa esto. Entonces no sé cuál sea la nueva forma de tratar terror. Menciono estas porque también tenían su origen en libros y tuvieron adaptaciones a películas. Pero yo creo que yo nunca sentí terror, ni leyendo, ni viendo ninguna de estas representaciones.
Pues, ay, sí, yo, perdón, meto la cucharada, es que las distopías no creo que estén hechas para dar terror. O sea, siguen siendo ciencia ficción. No. Que nos dé terror, tema colectivo, no implica que pues, sea terror. O sea, por lo menos el cambio climático, ahí sí, criminal, hot take, hay gente a la que le da como, pues igual, o sea, genuinamente igual, es como, ah, bueno, que se acaba el mundo, chill. O sea, como, no hay ningún problema en ello. Entonces, pues, o sea, es como, incluso es que ni siquiera se necesitan los males modernos para hacer terror, diría yo. O sea, por lo menos, yo todavía digo como, abro los ojos en la oscuridad y digo, ya, me mataron. Literal, o sea, como a mitad de la noche, 3 de la mañana, uno dice como, ahí esa rendija, pum, ve un ojo y fue pucha, terror, literal. Pero
que esto... ¿De dónde se construyó esa historia, ese miedo?
A ver un ojo, exacto, ahí es voy a contar la anécdota. Cuando yo leía Creepypasta a mediados de... ¿qué? ¿2012? ¿2013? Me acuerdo que se hizo extremadamente famoso pues leer como el terror japonés, porque tenían como vainas raras y uno era como oriente y todo, y wiviabo terrible. Bueno, la cosa es que ellos tienen uno de que si uno ve una rendija, por lo que la mayoría de las casas en Japón tienen pues madera, si uno ve como una grieta o una fisura en la madera y uno ve un ojo, paila, lo mataron ya. O sea, como si uno se duerme, lo mataron. Entonces yo toda la vida, cada vez que había fisuras, porque mi techo es de madera, yo decía como, aquí fue, llegó mi fin. O sea, como se va a aparecer algo y me morí. Pero entonces genuinamente ahí es como, las creepypastas diría que es como lo único que sostiene el terror, porque se apela a un mito urbano y como una cosa, a un imaginario todavía, que uno, por más que diga que el espíritu de la razón y toda la cosa, y que Kant es de verdad y no es un mito alemán, bueno, bueno, en esencia, es decir, como genuinamente todavía se puede apelar ese terror como tan de niño, tan nucleito, tan genético, en la oscuridad, a las bestias, a cosas que genuinamente son peligrosas, porque también hay veces lo que hacemos es que complejizamos al humano y decimos, le tenemos miedo al cambio climático. Bueno, en realidad no, pero bota a alguien en la oscuridad y es como, bueno, no soy republicano, pero no quiero que me mate un payaso, si me hago entender. O sea, es como los... Hay veces algo que sí ocurre y que sí siento que es muy común, es que en el debate de qué dar terror y qué no, se apela a escenarios muy complejos como estamos haciendo nosotros, o sea, como de el cambio climático, el fin del mundo, pero eso termina siendo, generalmente sigue siendo, las distopías siguen siendo ciencia ficción y apelan más a un comentario político, pero como las cosas, sí, cursiadotas, es como el no ser uno, el doble sigue siendo un tema muy común, o sea, que a uno le reemplacen la identidad, pero todos responden a un miedo muy genético y muy antiguo que teníamos los humanos, porque a pesar de todo seguimos siendo pues bestias y hay factores, reflejos diseñados para decir como usted debe tenerle miedo a las serpientes, usted debe tenerle miedo a X cosas que lo puede matar, digamos el miedo a los perros es como estos manes antes se comían a la gente, o sea... Es como, de alguna forma siento que el terror al complejizarse y digamos como con King o digamos desde, a mí que me encanta la Lovecraft, que dice como no, es algo que no comprendemos y que es más grande que nosotros, pues incluso en un juego de Lovecraft la habilidad de uno de los jugadores para resistir la cosa, o sea, él pierde menos insanidad porque es idiota, entonces no entiende lo que está pasando, entonces le da igual. O sea, no le afecta ese plano enorme de, ay, el monstruo es gigante y va más allá de mi comprensión. Es como, bueno, sí, igual que el gato o la vaca también es más grande que yo. O sea, como, de alguna forma siento que cuando el terror apela a cosas mínimas, a pesar de que sea escrito, podría llegar a funcionar. El problema es que el terror como género siempre, o por lo menos lo que yo entiendo, y sobre todo este terror elitista de revista y todo, apunta a una complejidad en el terror, y es como factores psicológicos mucho más profundos que afecten a la humanidad, como decir, el cambio climático nos va a comer a todos. O sea, yo diría que, o sea, podría existir el género del terror si se centrara en miedos específicos, diría yo, o sea, como que si tuviera elementos más claros. Pero, pues yo siento que ya es insalvable, o sea, como que esto ya es... una mezcolanza de un montón de géneros que busca tener identidad propia y no la tiene.
Sí.
También sí, sí, sí. Es un tema de miedos muy carnales, ¿no? O sea, porque yo creo que uno le tiene miedo al calentamiento global y es porque, bueno, si empieza a haber una transformación de todos nuestros recursos naturales, del agua y todo, pues se va a pasar por hambre, alguien va a tener que matar a alguien más para comer. Yo creo que en el fondo eso es lo que da miedo y a lo que todo el mundo está apelando y tratando de llegar de diferentes maneras, ¿no? Miedo a la oscuridad, que es lo que decía Zavala, o no sé, como ese tipo de cosas, pero complejizar la vía para llegar ahí.
Sí, aunque, no sé, yo sí estoy... totalmente de acuerdo, voy a retomar un poco lo que dijo Zavala sobre los creepypastas. No puedo creerlo. Pero sí, creo que son lo que puede mantener ahorita ese tema del terror como más vivo. Porque, bueno, no sé, como que a partir de las cosas más cotidianas, que obviamente serán inventadas o no, pero creo que tienen elementos que sí pueden generar por lo menos angustia de eso, de encontrar rendijas, de que, no sé, mil cosas de los sueños, todas estas cosas que generan, es más como paranoia, pero después de pronto de haber terminado de leerlo, creo que es lo, no sé, lo que más ha funcionado últimamente en términos de escritos que generen miedo. Pero bueno, no sé si quieran agregar algo más, ya nos queda poco tiempo, entonces
me gustaría no sé si quieran... un poco ejemplificar, sí, antes, y ya ahorita te doy paso, disculpa la interrupción. Precisamente yo diría que, o sea, el hecho de que un creepypasta japonés me dé miedo y lea a Stephen King y que lo persiguen un montón de rednecks locos con un montón de mutilaciones, es como, y eso es risa. Uno dice como, ok, sí me va a entender, o sea, como, siento que es el triunfo de los miedos básicos, o sea, como, hay rendijas en todas partes, o sea, el miedo, ese es otro problema que de pronto no alcanzamos a tocar esta vez, que es que hay veces se vuelven miedos muy locales, entonces probablemente los gringos les tengan más miedo a los retos locos de lo que los colombianos le tenemos como amigos de verdad, como los paramilitares, si me va a entender, o sea, como... Diría que es bastante problemático escribir terror, siendo que puede ser muy local Pero nuevamente vuelve el tema de si mi terror se basa en la oscuridad y en las rendijas y no sé, por lo menos It daba miedo y yo sé que más de un niño, me acuerdo que más, o sea, mi abuela me ha contado que por lo menos mi tía no iba al baño. O sea, casi se muere porque tenía miedo de que se le apareciera el payaso saliendo de la tubería. Entonces, cuando uh-huh. King habla de hay payaso que sale por la tubería, oiga, yo tengo tuberías, qué miedo. Pero si King me dice como, no sé, clásico King hablando de asesino en la carretera gigante, y uno es como, pues no, o sea, uh-huh. yo diría que es por ese lado, pero... Sí,
también.
No sé, también, lo dejo a su consideración.
No, pues totalmente de acuerdo. Y pues al final, pues uno de los comentarios que dijo Juan Camilo hace poco, lo de los miedos locales, me acuerda de un libro que sacó una antropóloga ahí del Rosario, que es María Victoria Uribe, que dice que Colombia está como muy, no sé, como resistente a los miedos universales o globales. Porque en Colombia como que la crueldad a uno le ha dado unos niveles de tolerancia al miedo y ciertas particularidades a los miedos, que eso también es muy disidente. Y ella también pues menciona el ejemplo que Zavala trajo, y es que en Colombia se le tiene más miedo pues a un paramilitar medianamente desquiciado que pues a una momia o al mismo Drácula. Entonces sí, como totalmente de acuerdo con lo que proponía Zavala sobre tanto los miedos regionales como pues las cuestiones como los miedos particulares, digamos, en el sentido de cotidianidad.
Sí, creo que eso también es muy cierto y muy, muy disidente. Que no sé si se acuerdan.
Triste, nos debería dar miedo, no sé, los bananos, la cosa así da miedo, pero... No, la
pero
gente.
Que nos dé miedo un carro bomba y de la nada.
De la nada, das miedo un retén. O sea, como ver gente en la carretera.
Esa es la idea. Esa la da miedo un retén. En Colombia da más miedo un retén que cualquier novela de Stephen King.
Sí, total.
Ah, no, o sea, yo veo un carro solo parqueado sin nadie adentro, sí. Y yo digo un carro bomba. Sí. Siempre. Siempre, siempre, siempre. Pero bueno, no sé si les parece usar estos últimos 4 minuticos que nos quedan para hacer una recomendación flash de cada uno. No sé si quieran hacerlas de terror o de cualquier otro tema, pero recomendaciones.
Bueno, yo rápidamente mi recomendación es un texto, un cuento que no sé si es de terror, pero a mí me dio miedito, que es La Lotería, de Shirley Jackson. Y nada, se los recomiendo. Cuento no es tan largo, es un cuento bonito, preciso y que puede llegar a generar terror.
¿Qué? Okay.
Yo les recomiendo un podcast en Spotify, se llama Caso 63. También es un tema de ciencia ficción, terror. Trata este tema de las pandemias. Ayer me lo vine escuchando en el Transmilenio. La verdad es bastante cortico y a mí me gustó bastante.
Perfecto. Juan Camilo.
Sí, yo quiero recomendar la película Babadook, Spooky Season, literal, la Spooky Season nunca muere, la Navidad no existe, octubre mejor mes.
Perfecto, de acuerdísimo. Y bueno, yo les recomiendo, no sé, de pronto, de nuevo la ahora sí cuadra un poquito más, de pronto la película Hipnótico que subieron hace poco a Netflix, también es como medio de este nuevo terror psicológico interesante. Entonces, bueno, ya se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias a Sofía, a Daniela y a Juan Camilo por este programa. Siento que salió bastante interesante. Espero que les haya gustado mucho a todos nuestros oyentes. Muchísimas gracias, como siempre, a Nelson por ayudarnos a que esto sea consumible. Gracias también a Sebastián Ríos por darnos este espacio, como siempre. Y bueno, obviamente a nuestros oyentes por siempre oírnos. Entonces, nos oímos la próxima semana y espero que tengan una buena mañana, tarde o noche, sin fantasmas. Gracias.
siguiendo la suerte de los aurelianos, terminamos un nuevo intento de programa sobre literatura, de ser publicistas del Gran Hermano a pasar por comentar el boom latinoamericano. El grupo de literatura UR presentó en los micrófonos de U Rosario Radio La Mala Hora, un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies.